Del libro El Maestro Chino de 1997. El que perdió a la loba. Los muchachos consiguen un vagón viejo del ferrocarril. Lo arrastran con esfuerzo al costado del salado. Entre partidas de naipes, los fines de semana lo van arreglando. El piso, las paredes, consiguen mesas y sillas, parrilla, hamacas paraguayas. Los que pierden van a pescar mojarritas, chatas, brillantes. Pocas veces la mesa de loba queda sola, acompañada de cenizas y ginebra. Eran piedras, pescaditos, ramas, que llegaban el domingo a la noche como relatos del lugar. Generalmente iban a parar a la basura. ¿Por qué ese vagón roñoso? La sonrisa tenue, tanto como la mano por el pelo. ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué maravilloso atractivo convertía a varias mujeres en viudas de fin de semana? ¿Qué hacían allí adentro? Seguro, un nido de bailarinas exóticas, danzando con el cabello repleto de camalotes, azules, los velos, o violetas, pero siempre transparentes. Nuestro señor partía. Por 2 días no había olor a tabaco. Comíamos a cualquier hora, sin partidos de fútbol, sin teléfonos preguntando opiniones acerca del fullback que jugó bien en la tercera. Respiro en la siesta. Sandías, cacería de sapos, botellas con luciérnagas iluminando sillones en la galería. Descanso, soldado, descanso. Allá lejos, la casilla. Sábado de enero. Me buscan. El bolso rápido. Los muchachos me reciben contentísimos. Arriman la silla. Miro todos los detalles, fascinada por la supuesta invitación. Cañas de pescar, mazos de cartas, loterías, almanaques, pipas, ceniceros repletos, repasadores arrugados, tenedores para asado, catres, redes. Me duermo arriba de la mesa, decepcionada. ¿Querés ir hasta el río? Pregunta el señor de anteojos que acaba de perder un partido. Me toma de la mano, caminamos entre sauces llorones. Dice tantas cosas. Aromitos, mirá, aromitos. Sentí el perfume, es lindo. Saca un cortaplumas, lo clava en la tierra. Así se puede afilar, es fácil. Se sienta al lado mío, en un tronco. La tierra está seca, partida. Percibe mi mortal aburrimiento. Flores, varillas, mariposas, similitudes extrañas entre sonidos y olores. Le da filo a una ramita, casi un punzón. En la tierra están todos los mapas. ¿Te gusta viajar? Señala, relata lugares que recorrió siendo vagón, antes de ser la casilla. Refugio de maridos cansados y timberos. Quizá timberos por cansados. Cuenta una larga, larga historia que me interesa. En la tierra están todos los mapas. Todos. Vamos a ver, propone. Fíjate en la tierra partida, en las líneas que se forman cuando la tierra está seca. Hábilmente, va siguiendo una de ellas y aparece una forma. Solo tenés que elegir en la tierra seca. ¿Cuál es el dibujo correcto? ¿Sabés qué es un mapa? No, respondo. Santa Fe es como una bota. Arriba está el caballito, que es del Chaco. Buenos Aires, un embudo. La Argentina, un triángulo que le da una patada a esas dos. Las Malvinas. Pensá un lugar. Búscalo. Después vas a ver que se parece a algo. Todos los mapas están en la tierra. Y solo cuando la tierra está seca es que se pueden encontrar las formas que se buscan. Pedro, vení que te toca con el perdedor. Me abandona y deja de regalo el palito afilado. Dibujo, imagino, horas. Se hace de noche. Partimos del desilusionante refugio masculino. Mamá nos espera ansiosa, arrepentida de haberme dejado luego de una pelea al cuidado de papá. Esperanza era una ciudad cercada por increíbles campos de lino, limpia y ordenada. Veredas enceradas por manos suizas impecables, con una plaza enorme. Dos manzanas en donde el cura y el pastor competían los domingos a campanazo limpio por la atención de los infieles. Aquel señor de anteojos me saludó con un tirón de trenzas. Gracias a que perdió a la loba, descubrí una cierta geografía. Me enseñó la diferencia, el valor de los signos, colores, formas, los cantos de un lugar cualquiera. Especialmente el saber, aquel saber, que cuando la tierra está seca, se puede encontrar con paciencia el dibujo de los deseos. Decidir un área, darle forma entre los trozos rotos, elegir la línea correcta. Porque es cuando la tierra está agotada el tiempo de los sueños. Y tal vez partir. Eso lo aprendí de la mano de un señor de anteojos, mirando una casilla vagón una tarde de enero a orillas del Salado. Él dibujó un mapa hábil en la tierra fértil de mis 4 años. Aquel señor de anteojos, don José Pedroni. Alcanzame el cortaplumas, que ya tengo la ramita. El mito. Fábula. Ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. Diccionario común y corriente. Enormes tratados que versan sobre los mitos. Cantidades de dinero invertidos en intentar comprenderlos. ¿Superarlos? Jamás. Persisten, crecen, se transmiten. La madre, la patria, los hijos, etc. Hay otros ocultos, personales, vergonzantes, incomunicables. Horas tratando de saber cómo funciona la radio. El binomio cuadrado perfecto, el cuadrado de los catetos, el número pi, el cero, la enigmática y dorada raíz de 2. Uno de ellos, mínimo, viejo en mi vida, irresoluble, me anima a escribir. He visto gente de variada edad dispuesta a consumarlo. Se preparan días antes. Tienen ropa especial, vieja, pasible de recibir mugre sin culpas. Recorren negocios buscando cortes especiales, materiales exquisitos. Saben dónde encontrarlos o tientan sitios que les recomendaron otros sabios en el tema. Hay disputas, intercambio de direcciones. Los oficiantes poseen rastros. Intercambian datos entre los monjes, secretos. Finalmente están preparados para comenzar. Todo mito tiene sus ritos. Trataré de ser fiel en la descripción de los hechos, sin agregados literarios innecesarios. Usted los hará sin darse cuenta. Delante del templo hacen falta objetos solicitados a su tiempo. Diarios viejos, muchos. Pantallas, o en su defecto, fuentes rígidas, o algún cartón. Repasadores, 2 si es posible, para variadas funciones. Un trapo roto, por si acaso. Ramitas cortas. Tenedor de mango largo, que no esté roto. Cuchillo que corte. Una tabla fuerte y lisa, limpia. Una lata abierta, sin pintura. Fósforos, no encendedor ni velas. Un palo, que no sea caña porque se quema fácil. La palita ancha de mango negro. Una linterna, porque la luz que hay aquí siempre es poca. La bandeja enlosada, sal gruesa, la fina no sirve. Ladrillos para equilibrar. La de patas altas y enrejado grande y la otra para las achuras. Mucho carbón, pero mucho, mucho, porque siempre falta. Luego el fraile, frente a los creyentes, imparte órdenes. Solicita los diversos objetos en forma autoritaria y debe ser obedecido sin cuestionamientos y en forma rápida. Al tiempo vocifera: ¡salen la carne! ¡Hagan las ensaladas! ¡Tráiganme un vaso de vino! ¡Preparen la mesa! Durante la ceremonia va explicando los diferentes motivos de sus actos. ¿Por qué hay que parar la parrilla? ¿Quemar la grasa? ¿Demorar las brasas? ¿Correr suavemente el fuego? ¿Pinchar o no los chorizos? Hartos, pero atentos, los fieles esperan ansiosamente participar, escuchando absortos las sugerencias, descripciones, mandatos. Destruidos por el hambre, fingiendo interés por el discurso del mito. El asado, asombrado durante medio siglo, cubierta por el estupor de la ejecución, sumida, deslumbrada, mastico el alimento que el asador o asadora magnífico me impone desde su altar. Ejecuto los preceptos mientras la miro presa de una fascinación envidiosa. Farfulla, enojado. Los chorizos se van a pasar. El vacío ya está, lo llevo de a poco. Tengo un pechito para chuparse los dedos. Agrega en pleno sacrificio. Yo como de parado. Con ojos militares pregunta: ¿y qué tal está? Al final, cuando las proteínas nos desbordan frente a la nariz, esgrimiendo el tenedor asesino: no podés dejar de probar esto. A los postres expone teorías, leyendas, comparaciones sobre los diferentes aspectos del maravilloso fenómeno que acabamos de presenciar y consumir. Cierto día, hastiada, investigo, pregunto, hasta que Liliana, genia, ilustre, me da la clave. Salve, destructora de auras. Pones todo el carbón o la leña o lo que tengas arriba de la parrilla. Abajo le pones la razón del domingo, que es gorda y no se termina nunca de leer. Le prende fuego al papel con el encendedor. Cuando salen llamas, te vas. Te tomas unos mates. Salas la carne con cualquier sal. Costeletas, chorizos, lo que sea. En media hora se hace todo. El carbón encendido baja solo mientras se quema la parrilla. Si queda alguna brasa, le pegas un golpe y baja. Pones la carne. Cuando sale jugo, la das vuelta y listo. Gracias, Lili, por habilitarme a recibir la famosa frase. ¡Un aplauso para el asador! La destrucción de un mito. Un almuerzo tranquilo, amable, relajado, carnívoro. Desde lo que es, el sujeto divisa lo que quiere ser. Escritor, científico, playboy, ingenioso, abandonado, bueno, perverso y todo lo demás. Y en la tensión entre ambos centros surge la elipse de nuestra vida. José Antonio Marina. Atrás los monjes transpirados, cubiertos de hollín, con el ceño fruncido. Atrás, atrás.